Buenas noches a todos. Antes de empezar, quería informarles que, como tenemos una audiencia más amplia que esta sala, tendremos nuestra primera tormenta de nieve aquí en Wadsworth. Así que, para atraer a los asistentes esta noche, ¿quién está emocionado por la nieve? Supongo que no todos están emocionados por la nieve, pero yo estoy emocionado de verla porque hace que el campus luzca hermoso y lo hace lucir más único que solo el gris que vemos. La nieve no está ahí aún. Así que esa es mi opinión sobre el tema. Pero este es un estudio bíblico para jóvenes y estamos a unos 6 meses de que comience el campamento. Al menos creo que el campamento es un poco antes este año y quería elegir un tema que, espero les ayude a lubricar un poco la mente y los prepare si van a estar allí en persona como campista o como miembros del personal, de alguna manera, en alguna capacidad. Solo les daré un tema que les ayude a sobrellevar los meses fríos del invierno, y que empiecen a pensar en una época más cálida del año en la que tendrán la oportunidad de volver a estar en el campamento. El tema de esta noche es, ¿qué significa ser un siervo? Reflexionen un poco sobre eso en su mente. ¿Qué significa ser un siervo? ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué es un siervo? ¿Y qué significa servir? Obviamente, servir es una parte muy importante de ser cristiano. Algunos de ustedes en esta sala están bautizados, otros no. Pero todos estamos en un camino similar, ¿no es así? ¿Pero qué les viene a la mente cuando piensan en esta pregunta? Servir a los demás. ¿Qué tipo de cosas vienen a su mente? Y como jóvenes, si son jóvenes en la iglesia de Dios, tienen acceso a la mente de Dios. Tenemos un estudio bíblico esta tarde, y luego mañana tendremos servicios del sábado, y la mente de Dios estará en exhibición. Los siervos de Dios estarán predicando la mente de Dios. Así que tienen acceso a eso cada semana. Y a través de estos estudios bíblicos regulares, busqué la palabra servir en el diccionario, y es útil buscar palabras. No solo en hebreo o griego, sino simplemente buscar la palabra servir. Y significa brindar un servicio o asistencia, entregar u ofrecer algo para cumplir un rol, un deber o un propósito, o actuar en una capacidad particular, especialmente en un rol oficial. Así que, aunque suene un poco autoritario cuando lo leen de esa manera, servir es esencial para lo que estamos haciendo aquí. Para todo lo que hacemos en la Iglesia de Dios. Así que esta es la estructura básica de este mensaje, este estudio bíblico. Hablaremos de a quién servimos primero. Y probablemente ya tienen una buena idea de quién podría ser. Y luego hablaremos de la importancia de la oración en su vida. Y más allá de eso, hablaremos de una serie de versículos que hablan sobre la regla de oro. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con la regla de oro, pero hablaremos de ese concepto en particular, y cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria. Servir a otros es fundamental en el camino de vida de Dios. Está bien establecido. Y como jóvenes en la Iglesia de Dios, ustedes pueden servir hoy, todos los días. Lo veo en los servicios del sábado aquí en la sede y también en todo el mundo. Todos ustedes tienen la oportunidad de servir en la Iglesia de Dios. Así que, vamos a hacer una primera pregunta. ¿Qué nos pide Dios en lo que respecta al servicio? El primer punto del que hablaré es que servir a Dios es lo primero, y estableceré esa línea de base aquí. Servir a Dios es lo primero. Pasen a Génesis 2, capítulo 2 de Génesis. No leeré todo el relato, pero Dios le dio algo al primer hombre que vivió en la carne sobre la tierra. Algo para que él hiciera, ¿no es así? Génesis 2, versículo 15. Tomó, pues, el eterno Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Ese fue el primer mandato directo que Dios le dio a un ser humano. Entrar en el huerto de Edén, labrarlo y cuidarlo. No repasaremos todo el relato, pero, ¿cómo resultó todo eso? ¿Cuál fue la solución de ese asunto? ¿Lo hizo Adán, y Eva finalmente estuvo allí también? ¿Obedecieron? ¿Aceptaron esa petición de corazón, esa orden que Dios? ¿Lo obedecieron? Ya sabemos cuál fue el resultado. Al final, ya no estaban allí. Tuvieron que irse a otro lugar. Entonces, ¿qué habría pasado si hubieran obedecido? ¿Cómo se vería el mundo hoy en día? Ya saben, tenemos la oportunidad de vernos abrumados por las noticias en estos días. Estoy seguro de que algunos de ustedes ven las noticias y hay demasiadas para digerir, pero ninguna de ellas es buena, o la mayoría no lo es. Entonces, esa decisión de su parte de no obedecer a Dios resultó en el mundo en el que vivimos hoy. Así que no necesitamos soluciones de ninguna manera. Pero Dios nos da soluciones. Si pasamos al capítulo 10 de Deuteronomio, podemos seguir explorando este tema de cómo nos pide Dios que sirvamos. Deuteronomio capítulo 10. Mi hijo, cuando tenía 3 o 4 años, siempre había un frenesí de actividad después de servicios. Ya saben, había todo tipo de cosas. Se movían mesas, se colocaban sillas en diferentes lugares. Y él siempre quería ayudar. Pero lo que más le gustaba hacer cuando se trataba de ayudar a los jóvenes a servir era correr, pasar la aspiradora. Creo que fue porque se parecía un poco a una nave espacial. Tal vez tenía una luz grande en el frente, creo que la que estábamos usando, y hacía mucho ruido. Pero él nunca se ha hecho cargo de la aspiradora. Pero le sigo diciendo que eventualmente tendrá la oportunidad de hacerlo aquí en la sede. Entonces, esa es solo una de las formas en que los jóvenes sirven aquí en la sede. Pero en Deuteronomio capítulo 10, podemos comenzar a tener una idea de lo que está en la mente de Dios aquí, Deuteronomio capítulo 10 y versículo 12. Solo leeremos un versículo. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti? Sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esa es la clave de la que quería hablar. Servir al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ver la definición de la palabra servir en griego o en hebreo. Significa ser siervos, convertirse en siervos o prestar servicio. Muy sencillo, pero se trata de servir a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora bien, ¿a quién le gusta ir a ver películas o ver películas en casa? Creo que a todos nos gusta. Tuve la oportunidad cuando la película del revés también estaba en los cines. Fuimos a verla al cine y, ya saben, es una de esas películas animadas, es divertida y entretenida, pero que también te toca un poco el corazón. En algunos momentos es un poco emotiva. No voy a revelar si derramé una lágrima aquí o no, pero nadie puede verlo en el cine porque estaba oscuro. Pero esa película en particular tiene un final muy emotivo y te toca el corazón. Y eso es una gran parte del servicio. Dios entiende que, cuando le servimos, debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Eso significa que debemos involucrarnos de esa manera. No es esa misma corriente emocional la que se mueve. No lo es, por tristeza, sino por la emoción de querer ayudar a alguien, por eso servimos. Ahora, aquí en la sede, hay una variedad de formas en las que todos ustedes en esta sala esta noche sirven. Estoy seguro de que hay ejemplos en todo el mundo, en diferentes congregaciones donde los jóvenes que no están bautizados pueden colaborar. Ahora bien, hay una definición muy sencilla de servir. Miro este vaso de agua que está sobre la mesa esta noche. Si alguien no hubiera llenado ese vaso de agua, no podría beber, aunque lo necesitara. Ahora bien, ese es un acto de servicio. Es algo muy sencillo. No tiene por qué ser un proceso elaborado de servicio. Puede ser simplemente abrirle la puerta a alguien, ayudar un poco y servir a alguien. Pero eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que quiere que tengamos, esa mentalidad. Tener un corazón de siervo. Por favor, vayan al capítulo 24 de Josué. Continuaremos preparando el escenario un poco. Josué 24, y leeremos un versículo aquí en Josué 24, versículo 15, Josué 24 y versículo 15. Y acabamos de pasar lo que en el mundo se llama la temporada de vacaciones. Y me alegro por eso, cada vez que se acaba. Estoy seguro de que algunos de ustedes también lo están. Pero en Josué 24, versículo 15, leemos, y si mal os parece servir al Eterno, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Eterno. Se puede ver en el mundo que muy pocos hacen eso. Muy, muy pocos sirven al Dios verdadero. Voy a Lowe's de vez en cuando, y cada vez que entran, se escucha la música navideña a todo volumen. Parece que desde finales de octubre hasta finales de diciembre. Así que no he estado allí desde el año nuevo, desde que llegó el 2025. Pero espero que ya no estén tocando música navideña. Pero eso es lo que se ve en el mundo. Se ven decoraciones por todas partes y se ve gente que saben que no entiende nada acerca del Dios verdadero. Así que, como extensión de este versículo aquí en Josué 24, podemos volver al capítulo 20 de Éxodo. No se supone que tenga ídolos. Yo, cuando era joven, era un gran aficionado al béisbol y al baloncesto. Así que, en toda mi habitación, solía venderlos todo el tiempo, no en tiendas de artículos deportivos. Tenía cada centímetro de la pared cubierto con un póster deportivo. Así que cada atleta en particular, atleta famoso de hace mucho tiempo en el que puedan pensar y, pueden seguir a la gente y, sentirse inspirado por sus esfuerzos atléticos. Pero cuando tenía 10 u 11 años, no lo entendía. Además, hice un par de agujeros en la pared que mi madre no sabía, así que quería asegurarme de que estuvieran tapados con algo. Así que conseguí muchos carteles para taparlos. Pero aquí solo estoy contando historias sobre mí. Éxodo capítulo 20. Y este es el segundo mandamiento, Éxodo 20 y versículo 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que Dios, nuestro Creador, no quiere que sirvamos a otros dioses ni a ídolos, sino que los sirvamos a Él. Eso está muy claro aquí, en el Salmo capítulo 100. Este es un salmo con el que algunos de ustedes pueden estar familiarizados. Hay muchos salmos inspiradores. Salmo capítulo 100. Comenzaremos en el versículo 1. Salmo 100. Versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Eterno con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Y algunos disfrutan cantar. No voy a demostrar mi habilidad para cantar esta noche. Simplemente se los ahorraré. Planearé cantar mañana durante los servicios de sábado, haciendo un ruido alegre junto con todos los demás en la sala para cubrir un poco el sonido de mi voz. Servid al Eterno con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Así que la palabra regocijo puede significar gran alegría, plenitud de gozo, regocijo, placer o regocijo. Así es como podemos hacerlo. Podemos servir a Dios durante servicios cada semana mientras cantamos. Es por eso que el salmo más adelante les pide que canten. Porque estamos cantando al Creador. Tuve la oportunidad de estar en el campamento el año pasado durante 3 días y medio con mi hijo y di un estudio bíblico. Vi el nivel de entusiasmo que había en el campamento. Creo que había karaoke y hay un cierto nivel de entusiasmo detrás de eso. Piensan en una alegría inmensa. Saben, veo la alegría en los rostros de las personas, la plenitud del gozo, la alegría, el placer y el regocijo. Hemos estado preparando una revista para los jóvenes, no puedo decir que debería estar listo para publicarla pronto. Pero he tenido muchas oportunidades de revisar las fotos y, volver a verlas y recordar exactamente cómo se sentía estar en el campamento. Y, esa emoción y, escuchar ese canto y esa alegría que estaba presente esa noche. Pero debería ser igual cuando pensamos en Dios. Cuando pensamos en nuestro Creador, deberíamos estar contentos de servirle. Pero, ¿cuál es la forma principal en que pueden hacer eso? ¿Cuál es la forma principal en que podemos servir a Dios? Y eso es sirviendo a otros. Tomen ese ejemplo, esa petición, ese mandato y salgan y ayuden a otras personas. Pero, ¿cómo se hace eso? Hay un muy buen ejemplo en la palabra de Dios. Y ese es Jesucristo. Por supuesto, su ejemplo aquí en la carne es uno al que debemos prestar atención para revisar las cosas que hizo cuando estuvo aquí, cuando estaba calificando para gobernar con Dios. Por favor, pasen al capítulo 2 de Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Leeremos algunos versículos aquí, comenzando con el versículo 3. Debemos seguir su ejemplo, el ejemplo de Cristo y luego aplicarlo. Cuando estén sirviendo, Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese es un tema del que vamos a hablar más adelante en este mensaje, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cuál era la profesión de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? Era carpintero. Y esa no es una profesión glamorosa, ¿verdad? Construir cosas. Es muy importante. Y hay muchas analogías cuando piensan en Cristo como un carpintero. Pero se humilló a sí mismo. Cuando estuvo aquí, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Así que Cristo era un siervo. Estaba sirviendo a Dios cuando estuvo aquí. Así que debemos tomar su ejemplo en nuestras vidas y tratar de aplicarlo, ¿no es así? Dios quiere que le sirvamos. Hemos establecido que esas son sus peticiones. Él quiere que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Pero, ¿por qué nos llamó a servir a otros? ¿Por qué es eso una parte importante del plan de Dios para todos? Podemos aprender del ejemplo de Cristo, ¿no es así? Así que cuando estén aquí en estos estudios bíblicos y cuando estén aquí en servicios de sábado mañana, estarán sirviendo a Dios. Piénsalo de esa manera. El hecho de que asistan a servicios, el hecho de que escuchen los mensajes y escuchen la mente de Dios sobre las cosas, es que al mismo tiempo estamos sirviendo a nuestro Creador. Ahora bien, en la Iglesia de Dios Universal, el señor Armstrong habló del camino de dar versus el camino de obtener. Hay una gran división entre esas dos cosas, ¿no es así? Dar versus obtener. Y vamos a aclarar un poco la diferencia entre las dos esta noche también. Pero queremos hablar sobre el ejemplo de Cristo, ¿no es así? Entonces, si pasan al capítulo 2 de Lucas, hay muy pocos relatos de Cristo cuando era más joven, y este es uno de esos pocos ejemplos. Sería interesante saber más de las cosas que hizo, porque esto es simplemente, es bastante sorprendente. Su relato aquí en Lucas capítulo 2, leeremos los versículos 46 al 49. Y esto sucedió cuando Cristo tenía 12 años, cuando él y sus padres habían ido a Jerusalén para la Pascua. Y tenía 12 años cuando esto sucedió. Así que Lucas capítulo 2 y versículo 46, y aconteció que 3 días después le hallaron, esto fue después de la Pascua, en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Por qué nos tratas así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Así que estaban muy preocupados por su hijo. Y luego, en el versículo 49, él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Así que lo que estaba en la mente de Dios estaba en la mente de Cristo. Y cuando tenía 12 años, estaba ministrando a las personas en el templo. Este es un relato asombroso. Pero incluso a esa edad, y eso les muestra a todos ustedes y a todos los que estaban en la sala, eran mayores de 12 años, pueden estar en los asuntos de su padre. Pueden ocuparse de los asuntos de tu padre. Así que Cristo mostró su espíritu de servicio durante su vida en esta tierra, durante su vida en la carne. Servir a la humanidad era su meta. Y en Juan 13 podemos seguir aprendiendo un poco más sobre eso. Juan capítulo 13. Juan 13 y versículo 14. Este es un relato muy, muy conocido. Si alguno de ustedes ha asistido al servicio de la Pascua para los bautizados en la habitación, esto es algo que se hace en cada servicio de la Pascua. Pero en el versículo 14 de Juan 13, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, así que, Cristo lavó los pies de sus discípulos, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Así que Cristo tenía esa actitud humilde. ¿Pueden imaginarlo? Es decir, esto era algo bastante común cuando alguien visitaba su casa, muy a menudo salían, caminaban para llegar a su destino final. Y no llevaban zapato, tenis ni calcetines. Llevaban sandalias y tenían los pies sucios. Y, si alguna vez han olido los calcetines de un niño de 9 años, yo no me había dado cuenta. No recuerdo que empezara tan pronto, pero las cosas se ponen un poco apestosas. Así que tienen que volverse humildes para poder lavarle los pies a alguien, ¿no? Y por eso es parte del servicio de la Pascua. Hacerlo es una experiencia de humildad. Pero Cristo lo hizo. Él nos dio ese ejemplo a todos. Mateo capítulo 23. Solo más ejemplos. Repasaremos algunos más antes de pasar a otra parte del mensaje, en Mateo 23. Y el versículo 11, Mateo 23 y el versículo 11, simplemente establece aún más la actitud de Cristo como siervo. Mateo 23, versículo 11, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que otro ejemplo de lo que Cristo quería que fuera nuestra actitud, y lo que hizo cuando estuvo aquí. Gálatas capítulo 6. Continuemos estableciendo el tema establecido. Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Aquí se hace una especie de resumen, una declaración resumida, pero también se introduce otro elemento de servir en Gálatas 6, y versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Así que Cristo dio un ejemplo cuando estuvo aquí de servir a los demás. Pero creo que podemos ampliar este versículo para incluirlos a todos ustedes. Todos tenemos compañeros dentro de la Iglesia de Dios, amigos, conocidos, personas con las que nos gusta pasar tiempo. Pero también pueden llevar las cargas de los otros, ¿no es así? Ya saben, alguien puede decirles, si estás un poco deprimido, tal vez alguien más puede acercarse y, tocarles el hombro y, darles ese ánimo que necesitan. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Esa palabra sobrellevar puede significar levantar, llevar, tomar. Y esto es algo que todos ustedes pueden cumplir. ¿Conocen ese papel ahora? No sé si se canta en el campamento cada año, en la fogata que tenemos aquí en la sede, cantamos esa canción, Apóyate en mí, y es una de mis canciones favoritas. Tiene un buen mensaje. Es muy, muy sincera. No cantaré, pero citaré el coro. Y esto es de esa canción, creo que fue escrita por Bill Withers. Pero apóyate en mí cuando no seas fuerte y seré tu amigo. Te ayudaré a seguir adelante. Así que eso es algo que todos pueden hacer por los demás. Y veo eso en servicios del sábado. Veo eso durante la fiesta, cuando los jóvenes están juntos y se la pasan bien, pero se nota que se preocupan unos por otros. Y puedo decir que todos ustedes aquí hacen lo mismo. Se preocupan los unos por los otros. Y ese es un gran componente del cristianismo. Solo esa capacidad de acercarse a alguien y darle un abrazo. Abrazar es algo muy importante. Yo no daba muchos abrazos antes de venir a la iglesia, pero ahora abrazo de vez en cuando. Creo que fue porque mi madre era japonesa y los japoneses no son muy dados a abrazar, así que tal vez abrazan un poco más de lo que solían hacerlo. Pero yo no crecí abrazando a la gente, pero ahora, en la iglesia de Dios, no me importa hacerlo, pero no estamos solos en esto. Eso es una gran parte de ello. Tenemos a alguien más que nos cuida. Piensen en el versículo sobre ser el guardián de su hermano. Tal vez eso no sea exactamente lo mismo, pero piensen en las personas que están en su mente. Quizás alguien tuvo una experiencia difícil y lo despidieron de un trabajo, tuvieron un examen en la escuela y no le fue tan bien como esperaba, y simplemente hablan de cosas, ¿no? Ya saben, hablan y hablan, esas ideas se intercambian entre sí trayéndolas de vuelta. Tratan de sacarlos de ese estado de ánimo en el que se encuentran. Pero estamos todos juntos en esto, ¿no es así? Todos nosotros. Vayan a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 versículo 4. Esto habla del cuerpo de Cristo, pero también se aplica a todos los que estamos en esta sala, no solo a los miembros bautizados, porque todos estamos juntos en esto. Tu mamá, tu papá y tu familia que está en la iglesia. Y todos estamos juntos en esto. Romanos capítulo 12 versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, todos ustedes juegan un papel en eso, ¿no es así? Pero, si sienten que les falta algo en alguna área, hay algo muy específico que pueden hacer. Si sienten que están luchando en un área en particular y, especialmente, cuando se trata de servir, no lo saben hasta que saben cómo hacer algo. Pueden ver que están sucediendo cosas, pero no entienden realmente cómo colaborar y ayudar. Pero la oración es un aspecto muy importante, ¿no es así? Y podemos seguir un ejemplo en el Antiguo Testamento, de lo que hizo el rey David en lo que respecta a la oración. Y hay muchos ejemplos en los salmos de lo que él, de esas oraciones introspectivas que tenía, que le hacía a Dios. Y están registrados para nuestro beneficio hoy. Salmo 51, vayan allí, Salmo 51, comenzaremos en el versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Y este es un versículo clave. Salmo 51 y versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Así que crea en mí un corazón limpio. Eso es lo que David le pedía a Dios. Y renueva un espíritu recto. Y que cada día esté limpio y me haga justo. Y, hable de cuando ven una película triste, sienten esa atracción o se sienten mal por alguien que está pasando por una prueba o una dificultad. ¿Sabes qué es lo que les toca el corazón? De ahí también viene su deseo de servir. Y David estaba pidiendo por eso. Ese corazón de siervo no estaba aquí. Aquí, en el Salmo capítulo 51, esa es la clave. Volvamos al Salmo 28. Salmo capítulo 28. Pero si piden, Dios escuchará su oración. No tienen que ser un miembro bautizado. Dios escucha sus oraciones. Salmo capítulo 28 y versículo 7, justo al comienzo del 7. En realidad, comenzaremos en el versículo 6. Bendito sea el Eterno, que oyó la voz de mis ruegos. El Eterno es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. El Eterno es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Dios escuchó las oraciones de David, por eso dijo aquí, el Eterno es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Piensen en cantar con ese gozo. Pero Dios les proveerá ayuda y todo lo que tengan que hacer es algo sencillo. Quizás no tan sencillo como se imaginan, pero solo tienen que pedirla, pedir esa ayuda. Y otra prueba de que Dios escucha nuestras oraciones está en el Salmo 138. Salmo 138. Y solo el versículo 3. En realidad, solo leeremos. Leeremos desde el versículo 1, Salmo 138. Empecemos por el versículo 1. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma, así que otra prueba de que Dios respondió sus oraciones. Dios lo escuchó. Así que si ustedes quieren ser fortalecidos, si quieren poder servir de una manera mayor, simplemente lleven eso a sus oraciones. Y recuerden orar por un corazón limpio. Ese corazón limpio es una clave. Pero ahora haremos la transición a algunos de esos versículos de lo que estábamos hablando al principio, y son, típicamente, conocidos como la regla de oro. Y reconocerán eso cuando leamos el primero. Pasemos al capítulo 7 de Mateo. Mateo capítulo 7. Solo leeremos un versículo, el versículo 12. Y este es del Sermón del Monte. Mateo 7, versículo 12. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Así que ya lo saben. Traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Una de las mejores maneras que he encontrado para mejorar su capacidad para tratar con la gente es tener un trabajo relacionado con el servicio al cliente. Veo algunas caras sonrientes por ahí, pero, ¿cuántas personas han tenido un trabajo relacionado con el servicio al cliente? Así que hay algunos en la sala, tal vez más de la mitad. Yo trabajé en ese ámbito durante bastantes años, donde hay gente que se acerca a ustedes y espera algo de ustedes. Y es una experiencia única y pueden aprender mucho de ello siempre que presten atención a lo que está pasando. Pero es una de las mejores maneras de aprender los matices del trato con los demás es trabajar en un puesto de atención al cliente. Así que fui mejorando con el paso de los años. Pero uno de los aspectos clave de la atención al cliente es no reflejar nunca en lo que alguien te da inicialmente. Así que, si te hacen feliz y estás teniendo un gran día, puedes darles eso. Pero si están teniendo un mal día, uno de mis objetivos era tratar de hacer que su día fuera lo mejor posible, no reflejando esa actitud, sino reflejándola de una manera que lo sacara de ese día de alguna manera. Y no siempre tuve éxito. A veces, simplemente tuve que lidiar con ellos de esa manera. Pero no fue una situación en la que me di por vencido. Entonces, hubo momentos en los que veía a la misma persona una y otra vez, y eventualmente rompían el hielo con ellos. Espero. Hubo un par con quienes nunca rompí el hielo porque no estaban interesados en que se rompiera el hielo. Pero aprenden a tratar con la gente y luego pueden aplicar eso de la misma manera que tratan con otros y aplicarlo a sus relaciones dentro de la iglesia, porque todos tenemos días malos. Yo tengo días malos y estoy seguro de que ustedes también los tienen, y hay ocasiones que probablemente puedan recordar en las que alguien los sacó de esa situación dentro de la iglesia de Dios. Ellos pudieron encontrar la razón por la cual no se sentían muy bien. Y una vez que pudieron hablar de ello, de repente ese mal día desapareció. Y creo que todos podríamos pensar en ocasiones como esa. Pero todo comienza con esto. Lo que se llama la regla de oro. Lucas capítulo 6. Pasaremos a Lucas, el libro de Lucas. Lucas, 6. Pero eso es una parte importante de estar en el CAI también. Para cualquiera que haya estado allí más de uno o dos años. Simplemente esa capacidad de interactuar con los demás. Eso es una parte importante de eso. Lo que se presenta allí en cuanto a las actividades y conferencias. Pero poder comunicarse de manera efectiva con los demás y poder ver cuando alguien no está del todo bien e intentar tener eso porque comienza en su corazón. Sienten algo por esa otra persona, sienten una conexión y quieren que se sienta mejor. Así que hacen todo lo que está a su alcance para ayudarla a que se sienta mejor. Lucas capítulo 6, versículo 31, es un versículo muy sencillo. Otro ejemplo de este principio. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Por eso, siempre tienen que preguntarse en un segundo plano, ¿cómo quiero que me traten? Por ejemplo, cuando están en un puesto de atención al cliente y llega alguien que no está teniendo un buen día y empieza a intentar quitarles ese día maravilloso. Pero piensan, ¿cómo me gustaría que me trataran? Si yo estuviera pasando por un mal momento y estuviera gritándole a alguien porque no estoy consiguiendo lo que quiero. ¿Y cómo podría revertir eso? Es una habilidad que necesitan desarrollar. Y con el tiempo se vuelven bastante buenos en eso. Yo era de los que siempre intentaba desviar la atención con humor. No siempre funciona, pero a veces, cuando logran que una persona sonría, todo lo demás simplemente desaparece. Así que esa es una habilidad que hay que desarrollar, y estas relaciones interpersonales. Vi un grupo muy unido en el campamento este año. Todos parecían estar en la misma página. Y luego, querían que a todos les fuera bien. Y querían que en cada actividad que vi, hubiera gente alentándose entre sí. Y, fue inspirador verlo, pero solo piensen en eso. Ese principio. Gálatas capítulo 5. Pero esta es una habilidad valiosa que deben cultivar, incluso si no están trabajando en un puesto de atención al cliente, aún no tienen un trabajo. Es algo en lo que pueden trabajar incluso cuando entran en una tienda de conveniencia y se dan cuenta de que el empleado no está teniendo un gran día, simplemente sonríanle y no le reflejen eso a él. Y eso es una gran parte de esto. Este principio. Así que Gálatas capítulo 5 y versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una forma similar, es como lo mismo, pero es una forma diferente de decir el mismo concepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y es simplemente en cualquier momento que estén interactuando con alguien, no tiene que ser alguien que esté en la iglesia. Tienen que pensar en este principio. Piensen y pregúntense a ustedes mismos, ¿cómo me gustaría que me trataran en esta situación? Eso les ayudará a guiar su forma de interactuar con esa persona. Si es la única vez que la ven en su vida o saben que la ven cada semana y, al final, consiguen una sonrisa en lugar de una mueca. Y, solo estoy pensando en múltiples ocasiones y múltiples personas en las que eso sucedió y nos hicimos grandes amigos. No nos abrazábamos cada vez que nos veíamos, pero nos sonreíamos el uno al otro en lugar de esa persona, teniendo esa mirada divertida. Mi hijo y yo teníamos la capacidad de tener una cara elástica. No haré ninguna cara para ustedes, pero ustedes pueden. ¿Han visto personas donde sus caras tienen el ceño fruncido y lo hacen solo por hacerlo? Y se siente emocionante cuando rompen el hielo. Y eso ya no sucede cuando ven a esa persona y le sonríen. Así que eso es una parte importante de poder hacer eso. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Pregúntense, piensen para sí mismos, ¿cómo me gustaría que me trataran en esta situación? Y pueden darle sabor y dirigir sus interacciones con otras personas. Y eso es algo muy importante. En Santiago, capítulo 2. Continuaremos repasando algunos de estos versículos fundamentales aquí. Y estos son algunos, escríbanlos, revísenlos de vez en cuando. Cuando estén orando a Dios, piensen en algunos de estos versículos, Santiago capítulo 2. Y eso creará en ustedes ese corazón limpio, por el que David estaba pidiendo. Santiago capítulo 2 en el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Otra forma de describirlo es la ley real. Cuando piensan en algo relacionado con la realeza, ¿qué es lo que les viene a la mente? Reyes, reyes y reinas. La ley real es otro nombre para la regla de oro. Y, aunque todavía no estén bautizados, todos estamos en este camino, ¿no? Estamos preparándonos para un día gobernar como reyes y sacerdotes. Y eso es parte de la ley que se ejercerá sobre las personas. Esa roca verdadera, la ley verdadera, la que viene de Dios. Y viene primero, se preguntan, ¿cómo me gustaría que me trataran? Por supuesto, en el mundo, es justo dar la vuelta a la situación. Y si han oído ese término, significa que, si alguien los hace sufrir, ustedes le devuelven el sufrimiento porque saben que se lo merece. Eso es lo que se merece. Y eso es lo que ven en el mundo. Y no está mejorando necesariamente. Definitivamente está empeorando, pero podemos aprender más sobre esto. Y hay algunas cosas muy interesantes que podemos aprender en Lucas capítulo 10. Esto une dos conceptos de los que hemos estado hablando aquí. Lucas capítulo 10. Pero esa pregunta, también podrían hacerse esa pregunta, cuando estén con sus amigos en la iglesia, ¿cómo me gustaría que me trataran? Alguien les está dando a entender que no está teniendo el mejor día. No lo saben, reflejan eso de vuelta. Ese cambio es justo, no les reflejen esa misma actitud. Piensen. ¿Les gustaría que los traten así? No, piensen en cómo les gustaría que cambiaran su día. Esa es una habilidad que pueden desarrollar. Lucas capítulo 10, versículo 27. Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Así que, eso se relaciona, en lo que Dios nos pide, ¿cierto? Sus siervos, con todo su corazón y toda su alma. Y añade, y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso une esos dos conceptos, pero seguiré insistiendo en este punto. ¿Cómo les gustaría que los trataran? ¿Cómo les gustaría que los trataran? Piensen cuando están interactuando con personas porque, si miramos hacia el futuro, si vemos al horizonte, ese será nuestro trabajo algún día. Tratar con personas que necesitan ayuda. Y si una vez desarrollan esas habilidades en esta vida, podrán aplicarlas por un múltiplo de 1,000,000,000 en el reino, cuando sean hechos espíritu. Ahora, uno de mis deportes favoritos, sé que se ha jugado en el campamento aquí, y es el tenis. Saben, creo que el ciclismo es el número uno. El número dos es el béisbol. Y después de eso, realmente disfruto jugando al tenis. Pero piensan en todos esos deportes de raqueta. Sé que hay algunos que juegan, como el pickleball aquí en la sede, pero también piensan en el bádminton. Es decir, el bádminton realmente competitivo y el ping-pong tienen un concepto similar, pero comienzan con la pelota. Comienzan con la pelota, y están como. ¿Qué hacen cuando tienen la pelota? ¿Qué tienen que hacer para que llegue a su oponente? La sirven. El servicio es parte de ese deporte. Y esto se me ocurrió mientras estaba preparando este estudio bíblico, pero, dicen el puntaje y luego mencionan el servicio, y luego golpean la pelota, y luego la pelota está en la cancha del otro jugador. Piensen en eso cuando interactúan con otras personas, les lanzan la pelota al otro lado. Son sus oponentes, sus amigos, pero al final tienen que dejar que la pelota rebote y se las devuelvan. Y luego, cuando interactúan con otras personas, se preguntan si quieren golpearlos. Estoy seguro de que hay un nivel de competencia allí. Pero están dando y recibiendo. Y durante ese proceso, dicen hola y dan un saludo y tal vez un abrazo. Y luego la otra persona dice algo para que se produzca esa interacción. Así que simplemente estás golpeando la pelota de ida y vuelta. Pero es una forma de servirse unos a otros. ¿Dónde pueden edificarse mutuamente, especialmente durante estos meses fríos? Al menos hace frío aquí en el hemisferio norte. Pero es una forma de ayudarse mutuamente y de prepararse para lo que sucederá en el campamento este año. Piensen en el campamento, piensen un poco en el campamento. Sé que tenemos un nuevo campamento este año. Está mucho más cerca. Debería ser mucho más conveniente para todos los que viajan hacia y desde el campamento. Pero si aún tienen edad para el campamento, ¿están completamente comprometidos a estar allí nuevamente? Sé que es emocionante pensar en la posibilidad de que los campistas vengan de todo el mundo este año y podamos ver caras en persona que tal vez solo hayamos visto en videollamadas o fotografías que podamos ver. Estamos planeando publicar nuevamente una gran cantidad de fotografías para que todos las vean. Primero, los campistas y cualquier persona involucrada podrán verlas, luego los jóvenes y luego toda la iglesia. Las estamos revisando y estamos creando una reserva de fotografías que podamos compartir, pero cuando terminemos, serán más de 1000. Así que pueden esperar eso. Pero, ayúdense unos a otros, ahora pueden ayudarse mutuamente. Saben, hay muchas lecciones que pueden aprender en el campamento. Aprendí algunas lecciones en el campamento. Aprendí que debería haber usado 2 colchones en lugar de uno en mi litera porque estaba adolorido. Para una buena semana, sólida en ambos lados, porque cada 15 minutos me cambiaba de un lado a otro. Así que el sueño no fue el mejor en el campamento. Agradecí el hecho de que tuviéramos una cobija y una cama de verdad, pero lo mejor fue que teníamos una ducha en la habitación. Así que eso fue una gran ventaja. Pero comprométanse plenamente a estar en el campamento este año. Es importante que se apoyen mutuamente. Piensen en todas esas interacciones que pueden tener. Estoy seguro de que algunos de ustedes se hacen llamadas telefónicas. Verse en persona es lo ideal. Pero, estamos tan dispersos y la gente está en todas partes. Y pueden enviar mensajes de texto y hacer videollamadas y todo tipo de cosas para mantenerse en contacto, y eso es importante. Pero piensen en cómo se sienten cuando termina el campamento. ¿Recuerdan esa sensación cuando tienen todo preparado y conducen de regreso a casa? Es similar a cuando están en la fiesta. Es muy similar. ¿En qué están pensando? ¿Qué están pensando? ¿Qué están resolviendo en su mente? Oh, quiero volver el año que viene. Tengo pensamientos así cuando vuelvo a casa después de la fiesta. Ya saben, quiero estar en la fiesta el año que viene. Es una meta, porque al final de la fiesta, siempre hay esto, en un mensaje, potencialmente de lo que hablan en el último gran día, hay algunos de ustedes que no estarán aquí el año que viene cuando regresen. Entonces, ¿ya decidieron que quieren ir al campamento este año? Es importante pensar en esas cosas y apoyarnos mutuamente de esa manera. Esa es la forma en que pueden ayudarse mutuamente y más allá, acomodando las sillas, limpiando las mesas, asegurándose de que se saque la basura después de servicios. Todas esas son formas importantes de servir también. Pero otra gran manera de hacerlo es simplemente apoyándose mutuamente y estando en ese campamento, porque de esa manera lo que compartimos después del campamento es mejor. Si su rostro no está en las fotos este año, no será lo mismo. Así que piensen en eso. Todos ustedes tienen la oportunidad de contribuir con lo que están en edad de ir al campamento y, si tienen experiencias, pueden aplicarla cuando regresen. Esa es una gran parte del proceso. Así que hemos hablado de la regla de oro, que es muy importante. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso puede suceder. Y en cualquier interacción que tengan, ya sea en el supermercado, en la escuela, aquí, en el sábado, o cuando están con sus amigos en la iglesia, deben amar a su prójimo como a sí mismos. Apliquen ese principio. ¿Cómo les gustaría que los trataran en esas situaciones en las que las cosas se ponen un poco difíciles? Si alguien está pasando por una prueba, ¿saben qué? ¿Qué reacción les gustaría de sus amigos? Vayan a Colosenses, capítulo 3. Lamento no haber estado en la iglesia de Dios cuando era joven, y no haber tenido la oportunidad de estar en un campamento. Digamos esto. Mi esposa, cuando era más joven en la Iglesia de Dios Universal, tuvo la oportunidad de ir a un campamento grande. Y en Minnesota, no creo que fuera todo Minnesota. Y, las cosas eran diferentes en ese entonces. Había muchos adolescentes y no puedo imaginar qué tipo de actitudes había en la mezcla. Pero se fueron, creo que a un viaje en canoa de 3 o 4 días. Incluido en el campamento. Y no puedo imaginar que eso suceda hoy en día. Pero sí, Puedo imaginar que ella piensa en eso de vez en cuando, porque es una experiencia única. Pero tenemos campistas que tienen muy buenas oportunidades de vivir experiencias únicas en el campamento. Así que cada año es un poco diferente. Así que ahora están planeando, como un horario y pensando en lo que va a pasar en este nuevo campamento. Y es muy emocionante pensar en ello. Pero, ¿cómo están planeando? Sé que tienen que ahorrar algo de dinero. ¿En qué formas estás pensando? Estamos intentando recaudar fondos para volver a estar allí este año y ver a personas que no pudimos ver durante varios años porque la imposibilidad de viajar a causa del COVID afectó muchas cosas. Pero las cosas están mejorando ahora y todos deberían volver a estar juntos este año. Y esa es una perspectiva emocionante. Pero esto es una gran parte de ello, especialmente cuando se trata de servir. Colosenses, capítulo 3 y versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así que tienen que hacer eso. Hacerlo con el corazón, y pensad en ello con todo su corazón y con toda su alma. Así que, si van a recaudar dinero, van a recaudar fondos para el campamento, hablen con sus amigos sobre cómo lo van a hacer, hagan equipo si pueden y piensen en formas en las que podrían involucrar y ayudar a otros y apoyarlos de algún modo. Piensen en esa canción Apóyate en mí. Es importante pensar en eso. Mateo, capítulo 25. Esta será la última escritura de esta noche. Mateo 25, versículo 40, un versículo. Y esto ayuda a poner todo lo que hablamos esta noche en el contexto de un contexto más grande. Y esto es, piensen en este versículo cuando estén tratando con otros o estén sirviendo. Mateo 25 y versículo 40, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, si tienen uno de esos días en los que están reflexionando, piensen en ese versículo. Dios puede sentir eso, esa actitud. Así que es importante que pensemos en nuestras interacciones con los demás. Pensemos en cómo reaccionamos ante los demás y eso lo hace muy, muy personal, ¿no es así? Pero si están pensando en lo que Dios pide, piensen en el ejemplo de Cristo. Podemos cumplir con esa ley. La que Él nos pide que cumplamos. Y lo hacemos cuando nos servimos unos a otros. Eso se puede ver cada semana en servicios. Se puede ver en los sociales. Todos quieren colaborar y ayudar y hacer las cosas mejor. Y eso es algo que vemos con regularidad aquí en la sede y en el campo. Estoy seguro de que tuvimos la oportunidad de estar en una congregación más pequeña después de la fiesta mientras viajábamos a casa y ver, en una escala más pequeña, las mismas cosas que suceden allí, que suceden aquí en la sede. Había menos gente. Y teníamos eso, yo puedo colaborar un poco, pero estaban sucediendo las mismas cosas. Así que, ya sea que tengan dos personas en su congregación, o 20 o 50, tenemos la bendición de tener cerca de 100 aquí en la sede, que sirven, servirse unos a otros es importante, ¿no es así? Pero no estábamos tratando de complacer a los hombres. Tenemos este anillo aquí, se pule, y está bonito y brillante, mírenme. Tengo un anillo bonito y brillante. Esa no es nuestra actitud, ¿verdad? Así que queremos ayudar a la gente. Y esa es la parte principal. Pueden ayudar a sus compañeros, jóvenes, sus amigos, a aprender. Permítanles que se apoyen en ustedes. Pueden apoyarse en ellos cuando lo necesiten y así podrán acercarse más y ayudarse mutuamente. Pero el ejemplo de Cristo es otra cosa de la que hablamos. Pero si prestan atención a su ejemplo, algunos de los versículos que les di los ayudarán a pensar en el sacrificio que hizo. Fue un gran sacrificio para Dios, pedirle a su Hijo que hiciera lo que Él hizo, pero esa era la manera de servir de Cristo y eso era servirnos a nosotros, ¿no es así? En el análisis final, ya saben. Pero esos versículos de la regla de oro son clave. Por favor regresen y revísenlos, y piensen sobre ellos. Escriban una o dos de ellos en una tarjeta de 3x5 y guárdenla en su bolsillo. Tengan en cuenta esas cosas. Cuando estén en el mundo, trabajando y todos a su alrededor, y estén teniendo un mal día y no quieran que ese mal día los afecte, saquen una de esas tarjetas, mírenla y repasen ese versículo. Pero es posible que se les pida que hagan algunas cosas aquí y allá. Sé que algunos se han graduado, son acomodadores aquí en la sede y sirven de otras maneras. Y, cada tarea que se les asigne, trate de hacerlo lo mejor posible. Y ustedes saben mejor de qué pueden hacer. Y Dios les dará todo lo que necesiten. Y si necesitan más, simplemente pidan. En oración. Y oren unos por otros. Ese también es un aspecto importante. Pero aprendan a amar el servicio. Ese es uno de los objetivos que tenemos, como individuos en la iglesia de Dios. Pero la pelota está en su cancha. Yo acabo de servir, y está del otro lado de la red. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo que suceda a continuación depende de ustedes. Ha sido un placer impartir este estudio bíblico. Espero que todos tengan un buen inicio de sábado. Buenas noches.